Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. 6 minutos han pasado de las 10 de la noche. Todavía la temperatura actual en Buenos Aires. Para mañana nos espera una máxima de 35. Así que jornadas muy cálidas. Como siempre, también estamos conectados a través de nuestra web en www.radionacional.com.ar, vía Twitter, @nacionalam870, con nuestro hashtag 60 Watts y el WhatsApp de la radio 11-65-8408-70. Señor Katz, buenas noches, ¿cómo le va?
¿Cómo está usted? Muy buenas noches.
Yo bien, bien. Hemos sobrevivido este día.
Sí, ha sido un día complicado y pesado. Y mañana lo será también.
Señor Horowitz.
¿Y qué le puedo contar? Que ya no sepamos todos. Está, digamos, es número puesto esto simplemente. Ahora, seamos honrados. A
seamos.
Esta altura del año, diciembre, supo tener temperaturas más altas que estas.
Sí,
y... Sí, sí, yo las recuerdo.
Bueno, digamos. Esperemos que después de mañana...
No sigan esa tendencia.
No, se supone que llega la lluvia el jueves.
Ah,
y
eso es bueno.
Que va a bajar un poquito la temperatura y que tendremos una noche una noche buena, un poquito más fresca. Bueno, aún así, con este día complicado, se está acabando el año, etcétera, tenemos la suerte de seguir teniendo valientes invitados que vienen a acompañarnos aquí a los estudios de Radio Nacional. Así que el señor Katz, como ya es costumbre, nos va a contar... ¿Quién está con nosotros esta noche?
Esta noche está con nosotros en el estudio de Radio Nacional Lucas Grossman. Lucas es abogado por la Universidad de Buenos Aires y hizo una maestría y un doctorado en Derecho en la Universidad de Yale. Desde 2009 dirige el Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés. Es autor de un libro sobre el cual nos vamos a detener un poquito ahora para iniciar la conversación, cuyo título es Escasez e Igualdad, los derechos sociales en la Constitución, publicado en el año 2008. Fue amicus curiae ante la Corte Suprema en la audiencia sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Medios. Fue consultor o es consultor del Banco Mundial en cuestiones de defensa de la competencia, derecho económico y regulatorios. Ha sido asesor y consultor en diversos países de América Latina. En un reportaje publicado en 2014, le preguntaban, ¿en la Argentina normas van por un lado y hechos por otro? Y Lucas Grossman dijo, sí, la Argentina tiene serios problemas de implementación. Muchas veces somos muy afectos a las grandes proclamas y fallamos a la hora de implementarlas. Realmente mostrás tu compromiso con los derechos cuando los haces efectivos en casos concretos. Creo que hay algo de enamoramiento con los grandes principios, con las grandes proclamas, como para quedarse contento y que después el problema lo resuelva otro. ¿Se refiere a la ciudadanía, a los líderes o a ambos? Le preguntan. A los líderes. Creo que hay algo de voluntarismo, de creer que las cosas, por el solo hecho de proclamarlas, se van a hacer efectivas. La experiencia muestra que es muchísimo más difícil. Tenés que articular mecanismos que efectivamente permitan que la gente acceda a determinados derechos, que se entere de que tiene esos derechos y que tenga medios efectivos para hacerlos cumplir. En Escasez e Igualdad, Grossman hace un análisis que, según sus colegas, es muy original y muy poderoso, porque sostiene que contrariamente a la interpretación habitual según la cual las constituciones establecen obligaciones negativas, también es posible deducir de las constituciones obligaciones positivas. Es decir, las obligaciones que tiene el Estado de tomar medidas positivas necesarias para hacer realidad los derechos sociales constitucionalmente consagrados, como el derecho a la educación, a la vivienda o la atención médica, entre otros. Esto nos pone un poco en el terreno de las problemáticas de las que se ocupa Lucas y de problemáticas a las que a lo largo de este año en diferentes programas hemos bordado de un modo o de otro, en torno de las cuales nos hemos preocupado, que tienen que ver con la distancia entre los principios y las ideas y una realidad que se muestra muy refractaria a que aquello que creemos que es bueno ocurra. Lucas, muchas gracias por acompañarnos.
Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar acá.
¿Por qué no empezamos por esto de las obligaciones negativas y las obligaciones positivas?
Sí, cómo no. Déjame hacer una aclaración. En realidad, el pensamiento tradicional era que las constituciones solo tenían obligaciones negativas, pero la verdad es que ya hace bastante tiempo, te diría 2 o 3 décadas, que esto ha ido cambiando. Y hoy te diría que está generalmente aceptado que las constituciones tienen obligaciones positivas, ¿no? Como las que vos mencionaste, derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, etc. La Corte lo ha reconocido así, digamos, hoy te diría que es parte del derecho positivo argentino, eso no es algo que hoy se discute.
Es en las constituciones de la tercera generación.
La verdad es que son la mayoría de las constituciones del mundo. Si querés, del mundo más desarrollado, la gran excepción es Estados Unidos.
La gran excepción.
Sí.
Hay algo que me resulta curioso, y sin que esto te resulte agresivo, ni mucho menos, a veces los especialistas en un cierto asunto consideran que lo que no se piensa en su propio campo no sucede. Sucede también al revés, ¿no? Que lo que producen los especialistas en un cierto campo, fuera de ese campo, no tiene el eco suficiente. Uh-huh. Pero la idea de que sea una innovación de la reflexión, que un sistema legal no tenga simplemente elementos negativos, suena como extraordinariamente conservadora.
No, eso no tiene nada de innovador. Yo diría que en mi trabajo, al menos, ese es un punto de partida.
Ajá,
no,
claro.
ese es un punto de partida, como te digo, eso está totalmente fuera de discusión. Te diría que el desafío es otro. Yo, a ver, si querés, para plantearlo en términos históricos. En algún momento, efectivamente, se entendía que las constituciones tenían derechos eminentemente negativos. Es decir, ¿qué quiere decir derechos negativos? Prohibiciones de que el Estado haga ciertas cosas. Está prohibido matar, está prohibido torturar, está prohibido violar la correspondencia, etc. En determinado momento se empiezan a consagrar derechos de otro tipo, derechos que incluyen prestaciones positivas, como los que mencionábamos recién, educación, vivienda, etc. Ahora, durante varios años, si querés, podemos llamarlo un periodo de transición, los jueces seguían entendiendo que estos derechos, a pesar de que estaban en la Constitución, eran derechos meramente programáticos.
¿Qué quiere decir derecho programático?
Quiere decir que es algo así como un programa de acción, un ideal de gobierno, uh-huh, pero no un derecho que puede ser efectivo ante los tribunales.
Entiendo.
Entonces, por ejemplo, venía alguien y decía, mire, yo tengo un problema de salud, no puedo pagarme estos medicamentos, como hay un derecho a la salud, el Estado me lo tiene que pagar. Y un juez, en una etapa anterior a la actual, le hubiera dicho, bueno, no, mire, usted, es verdad, tiene un derecho, pero es un derecho programático. La idea es que el Estado, a través de sus políticas, tiene que tratar de promover la salud, tiene que tratar de que todo el mundo tenga algún acceso, pero esto no quiere decir que tenga un derecho concreto. Eso es lo que se decía hace un tiempo.
Dicho que a la hora de la verdad le hacían un corte de manga.
Por lo menos a nivel tribunales te iban a decir, no es un derecho que vos puedas ejecutar ante nuestros estrados. En todo caso, piénselo al votar. Es una cuestión política, no es una cuestión jurídica. Ese era el discurso tradicional en esa época. Muy, muy aceptado, digamos, aquí y en todo el mundo. Esto empieza a cambiar. Te diría que en Argentina, si querés ponerle un punto, más o menos a mediados de los 90. Y en otros lugares del mundo también. Y paulatinamente, los tribunales empiezan a decir cosas distintas. ¿Sí? En Argentina, en el 94, como ustedes saben, una reforma constitucional que introduce muchos de estos derechos. La realidad es que antes había algunos bastantes de estos derechos, en realidad, en el artículo 14 bis, que había sido introducido en 1957. Con lo cual, esta discusión no es que empiece en Argentina en el 94. Ya se habían tratado de hacer efectivos, o se habían esgrimido ante los tribunales, derechos de los llamados positivos o derechos sociales, y los jueces tradicionalmente habían dicho esto que yo les conté. Con el 94, si se quiere, la discusión toma otro vigor, pero como les digo, era una discusión previa. Paulatinamente esto empieza a cambiar, y en distintos casos, empezando por casos de derecho a la salud, los jueces empiezan a decir, efectivamente usted tiene un derecho a que el Estado le brinde un servicio médico, le pague un medicamento que usted no puede pagar, incluso en algún caso, una población de cientos de miles de personas tiene derecho a que el Estado desarrolle, produzca una vacuna y la haga accesible a la población. En fin, obligaciones de distintas. A avanzar cada vez más, y al día de hoy es común, es cotidiano que los jueces impongan órdenes de estas características concretas. Por ejemplo, contra el Estado, puede ser contra una obra social, ¿sí? pero es cotidiano que los jueces impongan este tipo de obligaciones concretas.
Sí, fíjate,
pero, por ejemplo, sigue siendo caso a caso y relativamente acotado, quiero decir, el derecho a la vivienda.
Sí.
No hay un ejercicio pleno del derecho a la vivienda y los jueces tampoco están apurados por obligar al Estado a proveer viviendas a todos los que la reclaman.
Bueno, lo que pasa es que hay, porque si bien esta evolución que yo marqué en el caso del derecho a la salud y en casos puntuales, como vos decís, es bastante clara, en otros casos es mucho menos clara. Y si querés, ahí es donde mi trabajo se inserta. Ese es el problema que yo trato de entender.
¿Por qué decís que no es clara cuando el derecho a la vivienda no puede no considerarse un derecho?
Bueno, lo que pasa es que ahí la pregunta es, ¿qué quiere decir que vos tenés un derecho a la vivienda digna? ¿Que toda persona que no tenga una vivienda digna tiene un derecho concreto que un juez le ordene al Estado que se la brinde? Bueno, la realidad es que si quisiera decir eso, sería un derecho totalmente utópico. Hoy el Estado argentino no está en condiciones de brindarle vivienda digna, bajo cualquier comprensión razonable de esto, a todas las personas que no la tienen. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿No quiere decir nada? Bueno, yo creo que no, que algo quiere decir. Pero tampoco quiere decir esta visión utópica, que en definitiva no nos llevaría a ningún lado, porque está claro. Para plantearles un ejemplo concreto, un caso que se plantea en plena crisis del 2001, uh-huh. Una persona le plantea al Estado, yo estoy en una situación de extrema pobreza, tengo 8 hijos, puedo alimentarlos, pero la verdad que no tengo los medios suficientes para mandarlos a la escuela, para brindarles la salud que necesitan, porque si bien hay un hospital público, a mí se me complica trasladarme al hospital público. No tengo con quién dejar a mis hijos, tengo que trabajar. En fin, una situación de extrema pobreza, tal que esta persona, esta mujer y sus hijos estaban con carencias muy profundas. Plena crisis del 2001. Y lo que esta señora le reclama al Estado es un subsidio. Un subsidio, digamos, que le hubiera ayudado a paliar sus necesidades. La Corte se encuentra con este caso y, claro, se da cuenta, si bien no lo plantea en estos términos, se da cuenta de que esta situación básicamente afectaba a millones de personas. Y la Corte, de ninguna manera realista, podía imponer un subsidio a cargo del Estado para millones de personas. En ese momento era absolutamente inviable. Económicamente inviable, no alcanzaban los fondos. ¿Qué hace la Corte en ese caso? En ese caso se escapa por la tangente. Dice, bueno, no, porque en realidad... Y básicamente le dice que no.
Dibuja.
Sí, pero yo creo que dibuja, obviamente los argumentos hay que analizarlos con más cuidado, pero yo creo que el problema de fondo con el que se enfrenta la Corte es que no le puede decir que sí. Sin embargo, la lógica que venía utilizando en otras decisiones no le dejaba mucho espacio para decirle que no. ¿Por qué? Porque venía tratando a estos derechos como otro tipo de derechos. Y aquí es donde se inserta la preocupación que trato en mi libro. Y el problema es que estos derechos están muy atados a un problema particular, que es el problema de la escasez.
Claro.
¿Sí? Entonces, ¿qué haces frente a derechos cuya ejecución, cuya efectividad depende de la existencia de recursos suficientes? ¿Tiene sentido, por ejemplo, decir en un país, imagínate si querés, para no hablar por un momento de Argentina, un país muy pobre de África, un país muy pobre de África con necesidades básicas, persona que requiere un tratamiento médico extremadamente caro, ¿está bien? Y supongamos que no hay recursos suficientes en el Estado para brindárselo. Bueno, está claro que a la hora de definir el derecho a la salud de esa persona va a tener que haber alguna referencia a los recursos disponibles. Es decir, a cierta idea de razonabilidad. ¿Qué es razonable exigirle a este Estado en extrema pobreza en esas circunstancias respecto a esta persona? Bueno, y esa es la discusión. Y esa misma discusión la podemos trasladar a Argentina. ¿Qué era razonable exigirle al Estado argentino en el 2001? Y fíjate que esa discusión no tiene sentido plantearla en términos retrospectivos o decir, bueno, si hubiéramos hecho tal cosa. La pregunta no es esa. ¿Podríamos haber vivido en un mundo paralelo en el cual Argentina fuese mucho más rica? Sin duda. ¿Podría haber mucha menos corrupción en Argentina y estaríamos mucho mejor? Sin duda. Pero esa no es la pregunta que tienen que responder los jueces. La pregunta que tienen que responder los jueces es, ¿qué es razonable exigirle hoy al Estado argentino?
Pero fíjate, vamos a problematizar la pregunta para no llevarla ni al punto donde todos deben tener todo, porque ahí aparece la dificultad del límite material concreto, más allá de cuál sea el orden social y existente. Pero vos tenés en la capital federal miles de departamentos vacíos y tenés millones de personas, no digo millones, pero decenas de miles de personas que tienen problemas de vivienda serios. ¿Puede, si el poder político no actúa sobre este problema en estas condiciones, qué debiera hacer la justicia para que esto fuera menos abstracto y más real?
Pero, perdón, quiero volver un poquito para atrás, porque La maximalización de las opciones saca un poco el foco de la discusión. Quiero decir, hay millones de metros cuadrados libres, pero un juez se enfrenta a un caso concreto. Traducir esto en por qué no expropia todos los
departamentos... Yo no dije que expropia a ninguno ni que expropia a alguien. Digo una cosa distinta, digo. Un juez tiene efectivamente un caso concreto y tiene miles de metros cuadrados libres.
Que no son suyos,
tienen propiedad privada de individuos que, por distintas razones, resuelven no ponerlos en alquiler o no ponerlos en venta y los tienen vacíos. Es un, entonces acá viene una discusión. ¿Esto forma parte del derecho de propiedad?
Sí.
Bien, entonces no tiene nada para hacer la justicia en ese caso, en tus términos.
A ver, en el derecho argentino está claro que si una persona decide no utilizar su inmueble, que digamos, no es el uso más racional de un bien, no utilizarlo, no explotarlo, no alquilarlo, pero supongamos que una persona decide hacer esto por las razones que fueran. ¿Es eso suficiente razón en el derecho argentino para que un juez se lo expropie y se lo dé a alguien que usaría ese bien? No, la respuesta es clara.
Perdón, un juez, digamos, la legislatura podría ser que tener un departamento en estas condiciones suponga pagar un impuesto adicional importante.
Pero eso es política, es la legislatura, no es la justicia.
Pero la justicia no puede operar en
ese derecho. Ahí yo diría, ahí los límites que vos tenés. La verdad es que los jueces, a la hora de poner límites a las potestades impositivas de la legislatura, son muy generosos y son muy deferentes. Son muy deferentes, ¿no? Realmente, digamos, vos fíjate que en ocasiones los argentinos nos vemos sometidos a una carga impositiva alta y es muy raro que un juez se meta con eso. Eso se considera parte de la política. Los jueces en general no interfieren. Interfieren cuando creen que un impuesto es discriminatorio, es expropiatorio, es confiscatorio, en fin. Pueden darse distintas circunstancias, pero en principio la verdad es que los legisladores tienen un margen bastante amplio. La figura que existe en nuestra Constitución para eso es la expropiación con compensación.
Sí, claro.
Existe, ¿no?
Digamos, pero te lleva de nuevo un problema de recursos.
Por supuesto.
Tenés que tener recursos para indemnizar a aquel que lo expropias. Yo quiero volver un poquito al ejemplo de África, de una persona con una enfermedad muy grave, cuya solución es muy costosa, en un escenario en el que hay muchas otras personas con necesidades de salud, cada una de las cuales se resuelve con menos costo individual. Hay un problema clásico en ética, que es el de el tren que viene por una vía y hay un desvío.
Correcto.
Y de
el
un
problema
lado,
del trolebús.
Claro, de un en uno de los caminos que puede tomar
carriles.
Hay
cinco personas.
Cinco personas sobre la vía, del otro lado hay uno, y el tren se va a dirigir a donde hay cinco.
Desviar.
Cambiar la dirección del tren, del tren para que mate a menos gente o no intervenir y que mate a los que va a matar sin que uno intervenga. Bueno, este es un problema que está un poco invertido en la misma situación. ¿Qué hace el juez o qué hace el gobernante cuando tiene recursos limitados y puede aplicarlos a salvar más vidas o a salvar menos vidas?
Digamos, si querés generalizarlo, hay un criterio tradicional de justicia. Obviamente, como el ejemplo bien plantea, no es el único, pero en general se entiende que es una obligación del Estado, no te digo en el ejemplo concreto, pero en general, minimizar la cantidad de muertes, ¿no? Eso es un principio general, obviamente hay excepciones, hay que ver qué implica eso, hay ciertas distinciones entre acción y omisión que pueden ser relevantes, pero básicamente como principio general eso funciona. Ante la escasez de recursos, el Estado tiene la obligación de usarlos de tal forma que se minimice el impacto sobre la salud. Esa es una obligación general. Claro, puede ser que en un caso determinado alguien diga, bueno, no, me parece bárbaro que salve la vida de cinco, pero en realidad tiene que salvar la vida de todos. Y ahí es donde la cuestión se pone más difícil, porque en el ejemplo del tranvía, esto no es una posibilidad. No. En los casos de salud, como lo que estamos planteando, teóricamente sí.
Está bien, pero no estamos considerando frenar.
Exacto. En ese ejemplo, frenar no es una opción. Fíjate, pone que yo te digo, bueno, está este caso de una persona en un país muy pobre de África, con una necesidad de salud extrema y muy costosa, y como dijiste vos, muchas otras cuya vida se podría salvar con la misma cantidad de dinero y supongamos que no puedes hacer las dos cosas. Alguien te va a decir ahí, bueno, pero ¿qué quiere decir que no puedes hacer las cosas? ¿No puedes gastar menos en otra cosa? Sí, teóricamente sí. Pero es verdad que tarde o temprano te enfrentás a decisiones parecidas a sí. esa. Y la pregunta ahí es, bueno, ¿cuál es el rol del juez? ¿Está bien? Porque en definitiva, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de
organizar
vista...
una tragedia. Digo,
bueno, ¿cómo responder frente a la tragedia? Porque lo característico de la tragedia es que hagas lo que hagas, vas a pagar
es,
un costo.
Así es.
Y en principio estamos de acuerdo en que tenés que pagar el costo menor, ¿no? Y ahí nuevamente, en general, los jueces son deferentes frente a las soluciones técnicas, por llamarlas de alguna manera, que adoptan los poderes políticos. Pero como en general los problemas no se plantean de manera tan binaria, ¿no? Claro. En general aparece algo parecido a una tercera vía, como decís, en general alguien puede decir, che, pero no podés frenar, y a veces sí puede frenar. El juez se tiene que hacer una pregunta que es un poco más difícil. Como yo les decía antes, la pregunta es, ¿qué es razonable exigir al Estado? Frente a una situación como la que yo describí ahora sí, volviendo a Argentina, en la crisis del 2001, o cualquier otra situación vinculada con el derecho a la salud, ¿qué es razonable exigir al Estado? Bueno, y da la sensación ahí que razonable puede querer decir cosas muy distintas. A veces razonable se parece a que es deseable, que es sensato. Los jueces, déjenme contar un poquito más por qué esto es un problema. Porque la verdad es que los jueces, en principio, el esquema tradicional es tratar estos derechos casi como si fueran derechos absolutos. Es decir, vos tenés una necesidad, hay una solución y en principio, bueno, tenés derecho a eso. Frente a la escasez te encontrás con una situación más compleja, donde no es tan lineal. Entonces, ahí es donde aparece esta idea de razonabilidad. O debería aparecer esta idea de razonabilidad. Y una vez que aparece esta idea de razonabilidad, la idea no es solamente decir, bueno, ¿qué es razonable en el sentido de sensato pedirle al Estado, sino darle un poco más de contenido a esa decisión? ¿Frente a qué vamos a medir esta razonabilidad? ¿En función de qué?
Acá viene el problema de tu idea de libertad o de la idea de libertad que pongamos en juego. Si la libertad es una idea completamente abstracta y la necesidad no aparece de ninguna manera, vas a decidir de un modo. Uh-huh. Si la idea de libertad está mucho más teñida de las condiciones objetivas de necesidad, vas a resolver de otro modo. Uh-huh. Si tu evaluación sobre las posibilidades... Por ejemplo, Argentina es un país que tiene condiciones alimentarias muy evidentemente superiores a la población que dispone. De ese punto de vista, que alguien o que alguienes estén mal alimentados, parece una especie de dislate, no parece una respuesta fundada en necesidad, o en todo caso, no en necesidades jurídicas.
De acuerdo. Ahora, acordate que también que el juez tiene que hacer un análisis mucho más concreto, ¿no? Claro. No es un análisis de universos paralelos, en los cuales los funcionarios son menos corruptos, más eficientes, más inteligentes, o las cosas en los últimos 10 años se llevan de otra manera. En la situación concreta que enfrenta el juez, ¿qué es lo que le puede pedir al Estado? Y seguramente, si me preguntás a mí, no es razonable en Argentina que una persona se muera de hambre, eso no me queda ninguna duda. Está claro que esa es una necesidad tan básica, ¿no? Frente a un país moderadamente rico, que parece que cualquier definición razonable del derecho a la alimentación tiene que incluir que no te mueras de hambre.
Sin duda.
Eso está claro. Ahora, créeme que no son esos los casos que atiborran los estrados judiciales. Los casos son casos, en general, de otro tipo. Para empezar, te diría, para serte sincero, son casos mucho más de clase media que de clase baja.
Digamos que la clase baja no accede a ese punto.
¿Cuántos casos hay de derecho a la salud vinculados con mal de Chagas?
Claro.
Es una enfermedad endémica en el norte argentino, si querés, con mucho más impacto que otras enfermedades como el SIDA en un país como Argentina.
Que podría generar un amparo colectivo.
Que podría generar un amparo colectivo.
Y se resuelve con una política de construcciones.
Se resuelve pintando con una pintura especial los ranchos y distribuyendo insecticidas y dos o tres cosas más. Lo que pasa es que los grupos que padecen el mal de Chagas no son los grupos con un acceso más sencillo a la justicia, no son los grupos más visibles. Y ahí está. Y te aseguro que se toca, porque se toca, el presupuesto del Ministerio de Salud para el mal de Chagas y no se entera nadie.
Claro.
Anda a tocar otra cosa. Entonces esto también a veces te pone el foco sobre el tipo de discusiones que llegan a los tribunales. Pero más allá de eso, nuevamente, el esquema es siempre el mismo. El esquema es cómo hace un juez para lidiar con estos problemas cuando lo deseable se aleja de lo posible. Y el juez no puede ser tan irresponsable de propiciar una solución que es totalmente utópica y que por ende va a quedar en la nada. A ver, el juez se tiene que mover entre dos extremos. Un extremo inútil es decirle al poder que haga exactamente lo que quiera hacer. Ese juez no está cumpliendo su función. Pero el otro extremo, igualmente inútil, es decirle al poder que haga algo que es imposible hacer. ¿Bien?
Con lo cual le dice implícitamente que haga lo que quiera.
¿Y qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que hace, no?
10 de la noche, 31 minutos, estamos aquí en 60 Watts, hoy disfrutando la visita de Lucas Grossman, quien también ha elegido la música que vamos a compartir esta noche en el programa, así que le vamos a pedir que nos cuente sobre la primera canción que eligió, que bueno, es de un artista que hemos escuchado bastante este año, que a todos nos gusta, es Leonard Cohen.
¿Querés que diga algo al respecto?
¿Por qué elegiste esta canción?
Esta canción en particular, no sé, me gusta mucho el título en particular. Y bueno, Leonard Cohen, como vos dijiste, bueno, falleció hace poco, entonces está, creo que lo tenemos todos en la cabeza. Excelente, gran poeta, gran músico, a mí personalmente me gusta mucho. Me pareció que era una elección posible entre muchas otras.
Escuchamos entonces a Leonard Cohen aquí en 60 Watts, elegido por Lucas Grossman, esto es So Long, Marianne.
To the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was a little gypsy boy before I let you take me home. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. You sing so pretty, you know that I really love to live with you.
are really such a pretty one. I'll see you gone and change your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelid,
wash my eyelids in the rain. So, Marianne, darling, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. Hold on, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all.
So Long Marianne, era Leonard Cohen, aquí en 60 Watts, estamos compartiendo hoy el programa junto a Lucas Grossman.
Así es. Lucas, comentábamos un poquito con Leonard Cohen de fondo, diste un ejemplo que me gustaría que conversáramos ahora al aire y que eso nos lleve al problema de la razonabilidad. El ejemplo era, si hay derecho a recibir un tratamiento médico en el exterior en el caso de que ese tratamiento médico sea más eficaz afuera o directamente no exista en el país. Y decías que en principio no, que uno debería poder exigir en la medida en que se arregle con los recursos locales, por decirlo de algún modo.
Sí, en realidad...
O disponibles localmente.
Como vos bien me señalaste, la distinción local-extranjero no es la relevante. La pregunta siempre es la misma. ¿Qué es razonable exigir al Estado? El presupuesto del ejemplo es que tratar a una persona afuera es muchísimo más costoso, ¿no? También más eficaz. Con respecto a la idea de razonabilidad, yo creo que... A ver, a mí me gusta cuando hablo en clase, como vos sabés, soy docente, de estos problemas, yo les planteo a los estudiantes para desafiarlos en algún sentido, para desafiar sus intuiciones, les planteo el siguiente problema. Supongamos que en un hospital de San Fernando, la universidad en la que yo enseño, San Andrés, está en San Fernando y por eso utilizo esa localidad, nada más que por eso, hay un mes determinado, 100 pacientes que tienen que ser sometidos a una operación o a una intervención quirúrgica de alta complejidad, o a distintos tipos de operaciones quirúrgicas de alta complejidad. Y supongamos que este hospital funciona bastante bien, tiene niveles de atención razonables, pero en estas operaciones la tasa de éxito es del 95%. Con lo cual hay 5 personas a las que, a pesar de un tratamiento razonable, digamos, les sale mal la operación y mueren. Sin embargo, nadie se escandaliza con esto porque, nuevamente, los estándares son más o menos razonables y parece... En fin, que es algo...
Parte del margen de error humano.
Supónganse. Ahora, resulta que viene un paciente y dice, ¿saben qué? A mí me tienen que operar. Y estuve haciendo un poco de research en internet y vi que en la clínica Mayo de Estados Unidos, que es una de las mejores clínicas del mundo, es una clínica privada, para operaciones similares, la tasa de éxito no es del 95%, que yo no digo que sea mala, sino que es del 98%, que es bastante mejor. Quiere decir esto que, bueno, si el Hospital San Fernando, en lugar de operar a sus pacientes, los manda a la Clínica Mayo, va a salvar 3 vidas por mes, ¿no? Y entonces yo les pregunto a mis alumnos, bueno, ¿debería hacerlo? Y a los alumnos les parece obvio que no.
Dicen, no. ¿Te parece tan obvio?
Sí, a mí me parece obvio que no.
Vamos a suponer que la clínica, el Hospital de San Fernando, tiene un costo determinado de funcionamiento, que digamos que es 1.000. Y digamos que el costo del traslado de los personajes en cuestión no cuesta 1.000, cuesta 960.
No, bueno, ahí sí, me estás cambiando el ejemplo.
No, perdón, estoy complicando el ejemplo.
No, está bien. Digamos,
ahí deja de haber un conflicto. Claro, un conflicto. Si vas a gastar menos y ser más eficaz, pero para eso tienes que hacer, a menos que seas un nacionalista fanático y digas que se mueran en Argentina. Pero
el argumento. No, pero hay una segunda parte. Pero para que yo disponga de los 960, tengo que cerrar el hospital de San Fernando.
Bueno. Bueno, si lo único que haces es atender esos 100 y lo cerrás, sigue siendo eficiente. Ahora, empezás con otras consideraciones, si es mejor que haya una formación de la profesión médica, porque suponés que en el mediano plazo eso puede mejorar la tasa media. Digo, problema es interesante tal como está planteado. Si empezamos, quiero decir, tal como está planteado es razonable salvar 3 vidas más con un costo que vas a estar sustrayendo
de todas tus acciones. Costos, ¿no? Y ahí la intuición para la mayoría es que no. Pero cuando decís, bueno, ¿pero por qué no? ¿Por qué no vas a salvar 3 vidas si puedes hacerlo? Y entonces alguno te dice tímidamente, porque es muy caro. Y lo dice tímidamente porque lo dice con culpa. ¿Viste? Porque la idea de que vas a dejar que alguien muera porque no estás dispuesto a gastar lo que eso
cuesta,
te significaría, es una idea muy problemática. Claro. Pero en el fondo es algo que hacemos todos los días. Así es algo que no nos queda más remedio que hacer todos los días. De hecho, nosotros como individuos no gastamos hasta el último peso en salud. Si yo te pregunto qué seguro médico tenés, vos me decís, bueno, tal plan, qué sé yo, y es el más alto que vos podrías pagar con tus ingresos, tal vez no, pero la verdad es que querés gastar plata en otras cosas. Algunas que pueden sonar relativamente triviales, como esparcimiento, pero lo que para vos es una vida digna incluye esparcimiento.
Exacto.
Es así, digamos, tan simple como eso. Uno no gasta hasta el último peso en salud, por más que esto tenga un impacto positivo en nuestra salud, que seguramente lo tendría. Y si bien esto no es extrapolable automáticamente al Estado, sigue siendo cierto que el Estado también tiene que gastar en otras cosas. Incluso cosas que si las contrastás con la salud pueden parecer menos importantes. Alguien dice que es más importante construir una ruta que salvar vidas. Y en algún punto no, pero está claro que el Estado tiene que construir rutas. Incluso tiene que hacer cosas que llamaríamos esparcimiento.
Absolutamente.
Algunas eran más discutibles que otras, pero
esta discusión la estabas poniendo como parte de una discusión sobre la razonabilidad.
Exacto. Entonces, digamos, ¿qué haces con estas intuiciones? ¿Cuándo vos vas a decir, bueno, lo que el Estado está gastando es demasiado poco? Si querés, volvamos al ejemplo del Hospital San Fernando. Y supongamos que la tasa de éxito ya no es tan alta. En más de un caso va mal cuando podría ir mucho mejor. Y ahí uno se empieza a preguntar, bueno, ¿cuánto es razonable exigirle que gaste? O dicho de otra manera, ¿en qué punto uno puede decir que esto que está gastando el Estado es inconstitucional? Porque en última instancia, de lo que estamos hablando es de un control de constitucionalidad, un juicio de constitucionalidad acerca del presupuesto. Porque lo que gasta,
por ahí va el asunto de lo constitucional de las decisiones.
Exacto. Porque, en definitiva, lo que gasta el Hospital de San Fernando es una decisión presupuestaria, es una decisión democrática. Una decisión que, en primera instancia, bueno, la toma el Congreso y que después el Poder Ejecutivo la ejecuta en distintos niveles, hasta llegar al Hospital de San Fernando. Son decisiones, en un sentido relevante, democráticos. Entonces, ¿cuándo puede decir un juez esta decisión democrática es contraria a la Constitución porque viola el derecho a la salud? Y ahí es donde aparece nuevamente esta idea de razonabilidad. Y yo creo que para darle algún contenido a la razonabilidad, tenemos que pensarlo en función de dos fuerzas que tiran en direcciones opuestas. De un lado, el costo. A la hora de pensar cuánto es razonable pedirle al Estado que gaste, tenemos que ver, bueno, de cuánto estamos hablando. Si es algo que va a costar $1,000 millones, evidentemente lo vamos a mirar con otra lupa que si es algo que cuesta $10 millones. Del otro lado, lo que tira en la otra dirección, lo que justamente me empuja a exigirle más al Estado, es la importancia constitucional de la necesidad en cuestión. ¿Está bien?
Es decir, la salud tiene más importancia constitucional.
No en abstracto, no es la salud en abstracto, sino que, bueno, lo que vos tenés que ver es esa necesidad en concreto. ¿Qué quiere decir la importancia constitucional? Y aquí es donde yo lo hago pasar por 4 variables.
A ver.
Como para darle un poquito más de contexto. Intensidad de la necesidad. No es lo mismo una enfermedad que te va a causar la muerte que otra que, por ejemplo, va a sacrificarte movilidad. Lo cual no quiere decir necesariamente que una la tengas que tratar y la otra no, pero una sin duda es más importante que la otra. Salvar la vida es más importante que, en fin, otro tipo de cosas. Puede ser que tengas que hacer las dos cosas, pero es importante conceptualizar que una puede ser más importante que la otra. En segundo lugar, la cantidad de... Esto se vincula con nuestra discusión anterior del problema del trolebús y la idea de que el Estado tiene una obligación general, bueno, justamente de maximizar el bienestar general, que se vincula en algún punto
a la cantidad
con consideraciones agregativas.
A ver, hay algo que me hace ruido. Recién decías que salvar la vida es más importante que salvar la movilidad. Depende para quién.
¿A vos te gusta complicar los ejemplos?
Sí.
Busca un ejemplo que te guste. Busca un ejemplo que te guste a vos.
No, el problema... A ver, es que me parece que el lado de la complicación de los ejemplos no sirve para otra cosa. Uh-huh. Porque lo que hay en debajo o al costado de la razonabilidad es un sistema de valores.
Correcto.
Entonces, sin poner en discusión el sistema de valores, la razonabilidad está como colgada con alambre.
Uh-huh. Pero bueno, yo creo que cualquiera consideraría que ciertos padecimientos sociales son más intensos y por ende más importantes que otros. Si querés ir a un ejemplo más trivial, tenés el ejemplo de la persona que vive en la calle y el ejemplo de la persona que vive en una vivienda de chapas. Sí, puede ser que en los dos casos haya una violación constitucional, pero sin duda el primero es más grave. Ese es el punto, ese es el punto, solamente eso. Y eso lo puedes trasladar a cualquier derecho. Educación, no es lo mismo tener una educación más o menos que no tener ninguna educación disponible. Y esa es la idea. Entonces hay necesidades más intensas que otras. Y esto es un primer criterio para graduar la importancia constitucional. Te decía, el otro es la cantidad de personas afectadas. Les hablaba hace un rato de una vacuna que afectaba a cientos de miles de personas, una vacuna contra el mal de los rastrojos. Bueno, esto en algún punto es más importante, en algún punto es más importante que una enfermedad que afecta a muchas menos personas. Nuevamente, esto no quiere decir que en un caso tengas que decir que sí, en el otro que no.
Son criterios de decisión de razonabilidad.
Criterios. En tercer lugar, ¿cómo se vincula esta necesidad en particular con los ideales constitucionales? Y ahí es donde entra la idea de igualdad a la que te hacía referencia hace un ratito cuando estábamos escuchando música. Hay ciertos ideales constitucionales que son especialmente importantes. Si querés, para no extenderme demasiado, porque nos podríamos pasar toda la noche hablando de esto, yo en mi análisis me centro en dos. Y especialmente en uno. La igualdad estructural de oportunidades. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, creo que esto habló un poquito ayer también Marcelo Alegre, uh-huh, en un sentido similar. Básicamente, el impacto que tiene la estructura social en tus oportunidades. ¿Está bien? Y nuevamente, aquí vas a encontrarte con ciertas necesidades que por producir ciertas desigualdades. Hablábamos hace un ratito del mal de Chagas. El mal de Chagas es una típica enfermedad de la pobreza en dos sentidos. En el sentido que es consecuencia de la pobreza y también en el sentido que es causa de pobreza. No tiende a retroalimentar, claro, un círculo de pobreza. Y te vas a encontrar con ciertos padecimientos que son eso. Si querés un ejemplo mucho más claro, es la educación, ¿no?
Sin duda.
Tu falta de recursos va a significar que te cueste más acceder a educación de cierto nivel y eso obviamente tiende a reproducir, claro, la desventaja social de la cual partiste. Este tipo de padecimientos, creo yo, que son especialmente graves, tienen una importancia constitucional especialmente alta, justamente porque afectan un ideal constitucional central, que es este idea de la igualdad estructural o igualdad real de oportunidades, como dice nuestra Constitución. El otro, que creo que en algún sentido también es obvio, es la democracia, ¿no? Un ideal constitucional en nuestro sistema es la democracia, y tenés ciertos padecimientos que tienen un impacto especialmente duro sobre el funcionamiento de la democracia. Uno de ellos, nuevamente, es la falta de educación. Un sistema democrático funciona peor cuando hay una correlación muy fuerte entre el nivel de educación que recibís y tu riqueza. Y como para terminar el esquema, el cuarto factor que creo que hay que tener en cuenta es el tipo de persona afectada. En principio uno piensa todas las personas cuentan igual, y esto es así, pero en principio, la Constitución hace ciertas salvedades. Por ejemplo, la Constitución en distintos lugares le depara un lugar especial a los niños. Algo que intuitivamente parece aceptable. De hecho, los jueces son muy sensibles a esto. Cuando vos tenés un reclamo vinculado con el derecho a la salud que afecta a un niño, los jueces son más sensibles, son más diferentes. Y yo creo que tienen razón. Yo creo que es un grupo que merece protección especial por distintas razones. Digamos, en el fondo, razones jurídicas. Y esto puede hacer que necesidad social en cuestión, si se vincula con un niño, arranque más alto. Entonces vos, a partir del juego de estos cuatro factores, te armás un cuadro aproximado de la importancia constitucional del padecimiento en cuestión. Y del otro lado tenés el costo. Y entonces, y bueno, esto es algo muy importante. Y esto quiere decir que le puedo pedir más al Estado. Bueno, ¿cuánto más? Y bueno, ahí es donde tengo que empezar a mirar el costo.
Ahora, Lucas, te interrumpo un minuto, porque resulta muy claro que cuando la intensidad del padecimiento es muy alta, la cantidad de personas afectadas por ese padecimiento es muy grande, pertenecen además a un grupo especialmente atendido o que es fuente de preocupación especial por nuestra Constitución, y además afecta a ideales constitucionales, no hay ninguna duda de que todo lo que se haga, pero cuando hay contradicción entre estos cuatro elementos, la idea de lo razonable es más difícil de articular.
La idea es que del juego de estos cuatro factores te va a salir una de las fuerzas en pugna, que es la importancia. ¿Está bien? Y en función de esto va a rankear más alto o más bajo. El ejemplo en que vos diste es una que rankea muy alto, ¿no? Muchas personas afectadas con una necesidad muy intensa, muy vinculada con los ideales constitucionales de mayor importancia y que afecta a un grupo especialmente merecedor de protección. Esto rankea muy alto. Bueno, pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? Y ahí empieza otra discusión. Y lo que está claro es que en esta, el juez lo que está pensando en definitiva es cuánto le puedo pedir al Estado que se esfuerce. Está claro que el Estado se quiere esforzar mucho menos, porque en su presupuesto dijo que no le quiere dar esto. Claro. Y, pero la pregunta es si esto es constitucional o no. ¿Está bien? Y el juez dice,
la pregunta es qué es constitucional.
La decisión de no darle más presupuesto, claro, a la satisfacción de esta necesidad.
Esa es una posibilidad. Pero sí, podemos llegar a la conclusión que las prioridades que tiene el presupuesto no son democráticas.
Sí, lo que pasa es que vos tampoco, el juez, digamos, vos políticamente sí puedes hacer este análisis. Un diputado, un senador puede hacer este análisis. Un miembro del Poder Ejecutivo puede hacer este análisis. La idea, desde el punto de vista del juez, el juez no puede decir gaste más en salud y menos en rutas. Eso lo excede. Lo que sí puede decir el juez es esto que usted decidió gastar en salud y que por ende deja fuera de la cobertura a la necesidad de esta persona es insuficiente. Tiene que gastar más. ¿Por qué? Porque esta es una necesidad constitucional muy importante. ¿Cuánto más tiene que gastar?
Bueno, esa es otra cosa.
Esa es otra discusión. Pero la idea básicamente es que el juez le puede pedir, digamos, lo puede sacar de esta área de confort al gobierno, le puede decir, no, tiene que gastar más. ¿Cuánto más? Y ahí empieza un diálogo difícil donde se da, a ver, es un diálogo al cual no están acostumbrados los poderes en Argentina. Los jueces no hacen este análisis.
Un ejemplo que me parece que es claro en este sentido es el fallo de la Corte sobre el Riachuelo.
Correcto, exacto.
No, este me parece que es sí como uno de los casos emblemáticos en los que la justicia le dice a los otros poderes, ocúpense y ocúpense en serio de resolver esto.
Ahora, fíjate que es un caso de relativo fracaso.
Claro.
Es un caso, la verdad que, a esta altura podemos decir que es un caso de fracaso. Relativo, con algunos logros, pero ¿por qué? Y es difícil rastrearlo, pero probablemente si me preguntás a mí, en fin, hay distintos factores, pero me parece que la justicia en un caso así tiene que empezar a hilar más fino también.
¿En qué sentido?
Vos llegás a la conclusión de que las políticas públicas respecto del Riachuelo son insuficientes, ¿no? Bueno, ahora tenemos que empezar a discutir cosas más concretas con un plan de implementación relativamente verificable, conmensurable. Y ahí es donde los jueces, yo creo que, ojo, están dando pasos en la dirección correcta, pero la realidad es que todavía no estamos preparados institucionalmente para lidiar con este tipo de problemas. Creo que estamos todos aprendiendo cómo lidiar con estos problemas que en algún punto son mucho más enormes, mucho más difíciles de manejar, que requieren otro tipo de habilidades cuasi gerenciales por parte de los tribunales. Y el caso de Riachuelo en eso es un caso testigo y creo que todos vamos a aprender este caso, la Corte va a aprender este caso, los jueces van a aprender este caso, el gobierno va a aprender este caso y seguramente el próximo va a ser más fácil.
Faltan 6 minutos para las 11 de la noche. Tenemos un ratito para escuchar otra canción, en este caso se trata de The Smiths, otra banda que imagino que a nuestro invitado le gusta mucho. Vamos a escucharlos entonces con Half a Person, aquí elegida por Lucas Grossman en 60 Watts.
Call me morbid, call me pale. I've spent 6 years on your trail. 6 long years on your trail. Call me morbid, call me pale. I've spent 6 years on your trail. 6 full years of my life on your trail. And if you have 5 seconds to spare, then I'll tell you the story of my life. 16, clumsy and shy, I went to London and died. I booked myself in at the Y, WCA. I said I like it here, can I stay? Do you have a vacancy for a back scrubber? She was left behind and sad, and she wrote to me equally down. She said in the days when you were hopelessly poor, I just liked you more. 5 seconds to spare, then I'll tell you the story of my life. 16
clumsy and shy. I went to London and died. I booked myself in at the Y. I said, I like it here, can I stay? I like it here, can I stay? And do you have a vacancy for a back scrubber? Call me morbid, call me pale. I've spent too long on your trail. Far too long.
Half a person. The Smith sonando aquí en 60 Watts, otra de las canciones elegidas por nuestro invitado de esta noche, Lucas Grossman.
Lucas, se nos va yendo el tiempo junto con el año. Un minuto para que hagas una referencia a alguien que es quien prologa tu libro y de quien yo imagino fuiste discípulo en Yale, que es Owen Fisk. ¿Por qué lo tenés como uno de los autores que más te han marcado?
Bueno, como vos dijiste, fue mi maestro, primero en la maestría, después en el doctorado, fue mi mentor, alguien a quien admiro mucho, y diría que es uno de los grandes referentes en materia de derecho a la igualdad en el mundo. Y es interesante porque él nos llevaría toda la noche a hablar de esto, pero él en algún momento cambió el paradigma bajo el cual entendemos el derecho a la igualdad. Una visión que en definitiva no predominó, se convirtió en minoritaria, pero fue un paradigma alternativo. En Estados Unidos, como te diría en el resto del mundo, ciertamente en Argentina, en general la igualdad se entiende a partir de la prohibición de la discriminación. Si yo digo esto, a todo el mundo le va a parecer lo más natural. Y la realidad es que en algunos casos este paradigma no funciona bien. Y esos son los casos que analizó Fisk. Concretamente, lo que él plantea es, en realidad el problema no es la distinción. El problema no es distinguir. Distinguir a veces está bien, a veces está mal, pero partir de una presunción de que la distinción está mal, es incorrecta, no necesariamente nos lleva a las soluciones más deseables. Lo que deberíamos tratar de evitar, dice Fisk, es que ciertos grupos se conviertan en grupos subordinados en la sociedad. Deberíamos tratar de evitar que haya un sistema de castas. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero no estamos hablando de lo mismo, no es un problema de discriminación. No necesariamente. Y ahí es donde aparecen problemas como las acciones afirmativas, ¿no? Claro, desde el punto de vista del principio de antidiscriminación, las acciones afirmativas, que se privilegia a ciertos grupos en determinadas circunstancias, las cuotas, por ejemplo. Sí,
cuota de claro, electoral.
Cuotas, sí, claro, sí. Una cuota para mujeres en Argentina, en Estados Unidos ciertos sistemas raciales de cuota. Un sistema de estas características, bajo la luz del principio de antidiscriminación, en principio es muy sospechoso. Y tenés que empezar a armar elucubraciones para explicar por qué no, ¿no? Por ejemplo, en materia de educación, Estados Unidos dijo, bueno, porque está la cuestión de la diversidad que enriquece la experiencia en la aula, lo cual no deja de ser verdad, pero en el fondo es una explicación totalmente ad hoc. Sabemos que lo que está en juego es otra cosa, lo que está en juego con las acciones afirmativas es justamente aumentar las ventajas de determinados grupos tradicionalmente desaventajados. Y a partir de ahí Fisk dice, bueno, esto lo tenemos que pensar de otra manera, no a partir de la discriminación, sino en función justamente del rol social de los grupos. Y realmente con esto Fisk cambió el modo en que mucha gente empezó a entender la igualdad. Fue un autor muy influyente, especialmente a partir de fines de los 70, y mantuvo esta línea a lo largo de su vida académica, y para mí personalmente me resultó un autor especialmente relevante.
Lucas, se nos fue muy rápido la hora, pero eso es una promesa de continuidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Le agradecemos a Lucas Grossman por haber estado esta noche. Aquí estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña y Carla Castelo. En la operación técnica Gabriel Kruchowski. Nos vamos a reencontrar mañana a las 10 de la noche para más 60 Watts. Gracias por acompañarnos.